En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y en ese tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para hacer obras de misericordia. Unas obras de misericordia que están en el ADN de una de las órdenes de caballería que ya hace casi 1000 años surgen en la iglesia. En nuestra diócesis de Santander hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con don Eduardo Zúñiga Pérez del Molino, que es delegado de la Orden de Malta en Cantabria. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes.
Bueno, nos tuteamos.
Sí, encantado.
La Orden de Malta, como decía yo ahora en esta entrada, tiene casi 1000 años de existencia. Era la Orden de San Juan del Hospital.
Sí, bueno, el origen de la orden es un origen muy antiguo. El año 1040 y tantos ya empezaron unos comerciantes amalfitanos a construir un hospital que es el hospital más antiguo en Jerusalén. Oficialmente la orden se reconoció en el 1113. Estamos casi próximos a los 1000 años de existencia ya. La orden estuvo en Jerusalén y se llamó en su principio la Orden de San Juan. Pues les expulsaron de Jerusalén, fueron a la isla de Rodas, hacia 1309, tuvieron una gran importancia, incluso se llegó a llamar príncipe al gran maestre, tenían incluso emisión de moneda, y de allí pues el imperio otomano les invadió y les echó hacia 1520, y Carlos V se brindó a concederles el archipiélago de Malta. Malta, Gozo y Comino, y en Malta estuvieron mucho tiempo, se hicieron muy fuertes, llegaron a tener pues una flota importante, ya que aunque su origen es un origen hospitalario y sigue siendo hospitalario, tuvieron que escoger un aspecto militar debido a las peripecias que pasaban los peregrinos.
Los turcos y todas estas cosas.
No, y sobre todo, esas las luchas también, pero sobre todo empezaron con la defensa de los peregrinos, claro, que eran atacados por el camino y después que atacaban los santos lugares. Y en Malta tuvieron, como ya decía, una flota importante, participaron en la batalla de Lepanto. Y,
claro, es que es imposible no tener flota cuando estás en una isla, en un archipiélago, claro, en medio del Mediterráneo.
Claro,
o sea que una de dos, o te desarrollas en barcos o a ver cómo te mueves.
Y allí en Malta estuvieron también bastante tiempo, hicieron cantidad de iglesias, monumentos, y fueron expulsados por Napoleón en 1798. Y entonces
ya en Roma, ¿no? En el
bueno,
Vaticano.
Quedaron un poco por Italia, incluso tuvieron algo en San Petersburgo, ya en 1834 definitivamente se instalaron en Roma, en un palacio que tenían, y donde en este momento pues siguen allí, en este palacio, en Via Condotti, donde es la sede del Gran Maestre y es además pues la sede del gobierno de la orden, es donde está instalado todo. La orden tiene una característica muy peculiar, que es un estado soberano sin territorio.
Eso es, sí, soberana, orden militar, ¿no?
Soberano, pero tiene relaciones diplomáticas con 106 países y existen embajadores de esos países en Malta y embajadores de Malta en esos países. Y está haciendo su labor social y hospitalaria, que es realmente lo que hace, en 120 países en este momento. Siguiendo además el lema de la orden, que es Tuitu Fidei et Obsequium Pauperum, que es decir, la defensa y el testimonio de la fe y la ayuda a los enfermos y a los necesitados. Pobres, sí. Y sobre todo ahora también hacemos muchísimo la ayuda a los mayores, que los mayores podían estar en el capítulo de necesitados también.
Eduardo, nos hablabas de toda la historia que tiene, también lo de la moneda, ¿no? La moneda también en el euro, debe ser el euro de Malta, ¿no? Que sale con la cruz de 8 puntas, ¿no? Que
sí,
es también el emblema, ¿no? De
la cruz de 8 puntas es nuestro emblema más conocido, ¿no? Se debe a las 8 bienaventuranzas.
Hablábamos de eso, hablábamos también del origen, pero que también a lo largo y ancho de todo el camino que lleva a Santiago de Compostela, muchos de los hospitales que se fundan tienen el origen, sí, precisamente, y están encomendados a los sanjuanistas, muchos de ellos.
Sí, bueno, es que la orden de San Juan se estableció en España muy pronto, muy temprano, como 1100 y pico, o sea, casi poco después de fundarse. Y bueno, aquí en Cantabria, por la parte del Valle de Iguña, entró por allí lo que se llamaba la Bailía de Población de Campo. E hizo un ramal que llegó hasta Arenas de Iguña, donde existe una iglesia que fue sanjuanista, que fue de la Orden de Malta, que es San Juan de Reicedo, que fue propiedad de la Orden de Malta.
Después también tenemos Santa María de Siones, en el Valle de Mena, que es también diócesis de Santander, que también claramente es una iglesia sanjuanista. Y después hay muchos hospitales en ruinas, me refiero. Porque, por ejemplo, en Islares hay un hospital que está ruinoso, que era un hospital de peregrinos y que seguramente estaría encomendado a la Orden de San Juan. Y lo mismo, también hay un muro, una pared, una tapia en la zona de San Vicente de la Barquera, pues que lo mismo, ¿no? O sea, queda los vestigios, los restos, ¿no?, del servicio, ¿no?, que se dio para atender a los peregrinos, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho ahora realmente ya tras la desamortización se perdieron prácticamente todas las propiedades que tenía la Orden de San Juan, y ahora en este momento pues tenemos algunos templos, como es el Sigena en Huesca, como es la iglesia de la Vera Cruz, que está en Segovia, o la iglesia de San Juan, que está en Palma. También tenemos algún albergue que en Cizur Menor, Navarra, y en Villalcázar del Sírgar, en Palencia, donde acogemos a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y les ayudamos en todo, ¿no? Tenemos un puesto en la Catedral de Santiago para atender a los peregrinos, y les atendemos porque llegan con los pies destrozados, y hay que atenderlos. Entonces, estas son las labores más importantes que estamos haciendo. Aparte de eso, nosotros tenemos diversos centros. Tenemos una residencia de mayores en Madrid, en la aldea de Fresno, en la cual atendemos a unos 80 personas mayores, y es de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y tenemos, sobre todo también, como orden hospitalaria, en Madrid también un centro médico que está creciendo de una forma importantísima. Empezó pues siendo con servicios de odontología y cosas más pequeñas, y ahora está ampliando cada vez más las especialidades médicas y está teniendo una gran aceptación. Tenemos otro centro en Sevilla, también de las mismas características, con lo cual nuestro lema hospitalario seguimos conservando, tanto hospitalario como ayuda a los demás, ayuda a la gente necesitada. Claro.
Eduardo, hemos hablado del origen, hemos hablado de cómo puede ser que llega a España y la presencia que tiene y demás, pero falta la presencia de nuestra diócesis. No en cuanto a edificios que quedan como del pasado, sino, Eduardo, toda tu vida pues habrás tenido también, me imagino, algún vínculo con la Orden de Malta. Ahora eres el delegado en Cantabria. Hay alguien que está escuchando y dice, oye, pues a mí me interesaría participar de los voluntariados que tiene la orden. Y luego también, porque me comentabas fuera de antena, ¿no?, que un proyecto que tenéis ahí, que es el de ayudar los domingos, ¿no?, para ofrecer pues esos desayunos, ¿no?, a la gente que está en la calle y demás, ¿no? O sea, como también ese modo, ¿no?, de ramificación de la asistencialidad, ¿no?, de cómo llegar también a los que necesitan, ¿no?
Sí, esto es nuestra labor diaria, es precisamente ayuda a los necesitados. En esto, en Madrid, por ejemplo, existen dos comedores, uno en Barcelona, en Sevilla, y la verdad que atendemos a muchísima gente allí. Y en Madrid pues existen también voluntarios, gente joven fundamentalmente, que sale por las noches a ayudar, a llevarles comida y mantas a las personas que están viviendo en la calle. Y la verdad es que da gusto verlos con qué entusiasmo lo hacen y con qué fe, ¿no? Eso es lo más importante de la orden, ¿no? Sigue teniendo su espiritualidad, que es una de las razones fundamentales. Es como se dice, Orden de Malta no es un título, sino que es una vocación, realmente. Hay que tener mucha vocación de servicio al prójimo para pertenecer a esta orden.
Hace poco habéis tenido como un capítulo, diríamos, Córdoba, ¿no?
Sí.
Porque lo he visto yo, porque tengo un compañero que se llama Paul Nulley, que es sacerdote.
Le conozco.
Y entonces pues le vi ahí las fotos y dije yo, hombre, digo, mira dónde ha ido.
Capítulo donde toman el hábito los que llamamos los neófitos, la gente que ingresa en la orden.
Y para ingresar en la orden, o sea, a veces es verdad como que hay una imagen como que fuese algo, lo has dicho, es una vocación, como que fuese algo como elitista, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces, pues hombre, pues te tienes que dedicar en cuerpo y alma a esto, y que te venga también a veces, como se dice, las cosas buenas se maman, ¿no? Desde que uno es pequeñito, ve cómo se hacen en casa las cosas, cómo uno se da a los pobres, a los necesitados y demás, y entonces surge como natural, como espontáneo, ¿no? Me imagino que será más esto que de otras cunas, entiendo, no lo sé.
Bueno, la orden no es elitista. En España pues pueden ingresar tanto las damas como los caballeros, y pueden ingresar por méritos, siendo voluntarios, por trabajo, y ya que existe un grado que es caballero de gracia magistral, por lo que se puede ingresar por los servicios a la orden, por todas las ayudas que se hacen en el voluntariado, y bueno, pues no es elitista. Efectivamente hay otros grados que se exigen otras pruebas de hidalguía y...
Sí, porque sí, es lo que conserva igual un poco de la caballería,
es,
¿no?
Es para conservar un, pues se conserva un poco lo que era antiguamente, ¿no? Pero, ya digo, hay personas que pueden ingresar por sus méritos, tanto méritos, digamos, profesionales, como méritos que hacen ejerciendo el voluntariado.
Aquí en Cantabria, ¿dónde tenéis la sede ubicada? O cómo, por ejemplo, alguien quiera contactar para decir, bueno, yo tengo pues conocimiento de todo esto que se desarrolla, con atención a los enfermos, con atención a los ancianos, con atención a los que necesitan alimento y demás. Yo quiero colaborar con la Orden de Malta. ¿Dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo puedo hacer?
Pues nosotros, de momento, no tenemos sede. Yo llevo un año y medio en la delegación y me gustaría conseguir una sede. Lo estoy intentando. Bien, pues algún local que nos pueda dejar el ayuntamiento o el gobierno, que tienen, siempre tienen locales por ahí. O la misma iglesia, que tiene, claro, que tiene locales también. Tiene locales, pues un pequeño local para tener una sede, porque de momento pues no tenemos. Somos un pequeño grupo, somos unos 10 voluntarios. Yo soy miembro de la orden y hay otro miembro de la orden. Hacemos lo que podemos. Una de las cosas que hacemos es atención a las mayores. Hemos llevado al parque de Cabárceno a hacer una visita a personas mayores de una residencia, personas que estén en soledad no deseada, estén pasando malos momentos, pues bien, porque no tienen hijos y, claro, nadie les va a ver, o si tienen hijos, pues no les van a ver, ¿no? Entonces esas situaciones de soledad no deseada, creemos que es muy importante ayudarles, y les hemos ido a buscar en un autobús y les hemos llevado a Cabárceno, les hemos paseado por todo Cabárceno.
Es una cosa que es como muy significativa, porque dicen que los mayores hacen como pequeños, hacen como niños, ¿no?
Pues probablemente.
Entonces, un lugar que no lo han conocido porque son muy mayores y todavía no existía Cabárceno, ¿no? Por los 80, por ahí debe ser Cabárceno,
sí, por ahí.
Es el tema de los animales, de ver, pues siempre lo seguramente que les habrá hecho un día bueno.
Y después les invitamos a comer, y en la comida pues la verdad es que pasamos un momento muy agradable. Vuelven a la residencia pues habiendo pasado un día estupendo, y la verdad que nosotros quedamos muy reconfortados por lo que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos también, dentro de lo que puede ser la ayuda a los enfermos, que es una peregrinación a Lourdes todos los años. Esa peregrinación se hace el primer fin de semana de mayo. Llevamos alrededor de 50 enfermos. Son 3 días verdaderamente muy gratificantes. Uno sale de allí con una sensación estupenda, ¿no?, de haber cumplido con lo que es la humanidad que tenemos, ¿no? Y bueno, pues es en ese tema en el que yo desde luego he ido 5 años, llevo 5 años yendo, y me siento totalmente gratificado, ¿no?
Hay los chalecos rojos, ¿no? Porque van los voluntarios, ¿no?
Sí, los voluntarios. Bueno, en Lourdes vamos con otro traje, que es el traje de trabajo.
Sí. Y eso, los caballos y las damas. Pero luego yo sí he visto como los voluntarios, he visto algún vídeo, ¿eh?
Los voluntarios llevan el rojo.
Chaleco rojo, eso es.
Jóvenes, y trabajan con una ilusión tremenda. Y están, pues, llevando en carros a los enfermos, y bueno, ya las personas mayores pues tenemos otra participación. Yo participo en el comedor, sirviendo a toda la gente que acude. Y después tenemos una cosa que sí es muy, muy, muy interesante y muy gratificante. Nosotros hacemos 2 peregrinaciones anuales. Llevamos el camino de sobre ruedas a Santiago. En esas peregrinaciones llevamos a personas discapacitadas y le llevamos en unos carros, y se hace el camino tirando de carro. Gente joven, lógicamente,
claro.
Y la verdad que es una cosa que tiene un gran valor, sin duda.
Bueno, pues Eduardo, nos hacemos una idea grande de las cosas que tenéis en marcha a nivel nacional, también, bueno, pues a nivel diocesano, diríamos, a nivel de en Cantabria, pues eso que queréis también sacar. Eduardo, tienes que decirnos un lugar en el que puedan decir encontrarte habitualmente, porque vas habitualmente a la misa, o pueden preguntar a tal sacerdote y les ponen en contacto conmigo.
Sí.
Porque decir ahora que un teléfono igual es más difícil, para que la gente lo apunte. Igual a lo mejor están metidos ahí el mediodía, no tienen para apuntar.
Nosotros tenemos una referencia importante, que es que nosotros tenemos el capellán nuestro, el capellán de la orden en Cantabria, es el párroco de la parroquia de Consolación. y todos los últimos jueves de mes acudimos a la misa a las 7:30 y tras la misa, en un local de la parroquia, nos reunimos. O sea, cualquier persona que quiera tomar contacto, creo que es más fácil que acuda a la Iglesia de Consolación.
Bueno, pues que le pregunten entonces al párroco, a Juan Carlos, al párroco de Consolación. Pues, Eduardo, muy agradecidos de que hayas venido a contarnos esto, porque es viernes de Cuaresma, y en los viernes de Cuaresma también pues es bueno que de vez en cuando haya alguien que nos invite a cómo colaborar, ¿no? A cómo también poner nuestro granito de arena y esas limosnas, esos ayunos, esos sacrificios que hacemos, pues también de un modo concreto, pues que puedan enfocarse, derivarse a los necesitados. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, hoy, además de ser el tercer viernes de Cuaresma, es el día 8 de marzo, fecha reconocida para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Quisiera desde aquí, si me lo permitís, hacer un pequeño alegato a las mujeres que nos precedieron en la necesidad de trabajar por la justicia, de trabajar por la igualdad. Como Concepción Jiménez de Flaquer, defendió la igualdad entre hombres y mujeres desde una visión católica. Defendió que el cristianismo debía de formar parte de la agenda feminista. Los beneficios del cristianismo son más perceptibles con relación a la mujer, pues la antigua Roma, con sus sabias leyes, las tuvo despóticas, lo mismo que la culta Grecia. La mujer real alcanza los privilegios en la religión cristiana. ¿No tuvo Jesucristo en el sexo femenino a un Judas traidor, a un Pedro que le negase y a un Pilatos que le condenara? Mientras todos sus discípulos le abandonaban, con la excepción de San Juan, la mujer sigue a Jesús por todas partes, recogiendo sus doctrinas. Yo no quiero convertir a la mujer en adversaria del hombre. Lo que deseo es la conciliación de los intereses de los dos sexos. Que no vean los hombres en la mujer culta una rival, sino aliada, que les haga placenteras las horas de vida con los encantos de su espíritu. Es lo que debe anhelarse. Estas son palabras de Concepción Jimeno. También habrás podido observar cómo se está poniendo de manifiesto a la gran reina Isabel de Trastámara, Isabel de Castilla. Esta sí que fue una mujer empoderada como ninguna otra y es un referente cultural, moral y femenino a tener muy en cuenta. Desde sus habilidades como estadista, política, su piedad, hija de rey, no recibió una educación regia, ya que su destino no era reinar. Su propia experiencia sirvió a los reyes católicos para cambiar el modelo educativo regio seguido hasta el momento y formar uno nuevo, que primero se utilizará en la educación de sus hijas y después se adoptará por la Casa de Austria, prestando una especial atención por primera vez en la educación femenina. Así, ella misma alentó a sus hijas que recibieran esta formación académica, moral y social completísima como cualquier otro varón destinado a tener una influencia política. Su fino acierto en la visión del nuevo continente y sus habitantes, trato esmerado a los indios, a semejanza de los castellanos de la época, no solo condenó el abuso que se diera, sino que los introdujo con los mismos derechos y protección jurídica. Su firme defensa de los valores cristianos y de la correcta enseñanza de la fe auténtica en Cristo. Su emancipación de los abusos y los desmanes cometidos por los pueblos indígenas dominantes en aquellos momentos, con sacrificios humanos, aberraciones, y también animar a los castellanos al mestizaje con los indios, formando un único pueblo. Tanto ha sido el bien que esta extraordinaria mujer realizó por la humanidad que desde luego merece ser la gran protagonista en este día señalado. ¿Porque habías pensado alguna vez que después de la Santísima Virgen María, Madre de Nuestro Señor, no ha existido en la historia de la humanidad mujer más grande que nuestra reina Isabel? Muchas más han sido las mujeres que desde un ámbito cristiano han defendido la necesidad de la igualdad entre los sexos, como la mencionada Concepción Jiménez de Flaquer, a quien acabo de presentarte. Pues ningún otro hombre, sino el mismo Jesús, colocó a la mujer en el lugar de igualdad con el varón. Vino a darnos la libertad que no existió antes, la libertad de poder elegir, de realizarnos y de amarnos en nuestra innegable feminidad. ¡Feliz día para todas nosotras! Y ya sabes, si nosotras estamos felices, también tú lo estarás, amigo. ¡Ánimo y hasta la próxima!
Un gesto para cambiar vidas. Con tu donativo haces posible iniciativas que contribuyen al fin de la pobreza. Proyectos centrados en ofrecer una educación de calidad con acciones coproyecto para dotar de material informático a los alumnos de bachiller.
Queremos agradecer la buena noticia de haber sido seleccionada con el proyecto Desigualdad Digital, la otra cara de la pobreza infantil. A través de esta iniciativa hemos querido visibilizar la realidad en la que trabajamos la Congregación de Hermanas Josefinas Trinitarias y la Fundación ESPRO en el Colegio Santísima Trinidad, que está ubicado en el Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán de Honduras. Llevamos más de 20 años de actividad pastoral y social, siempre vinculados a proyectos de desarrollo. Y este colegio inició su trayectoria en el año 2007, precisamente como respuesta a las necesidades educativas de este entorno. No había ningún centro que diera respuesta a una población tan vulnerable y necesitada como esta. El objetivo de esta misión es ofrecer una educación de calidad y una formación integral en valores evangélicos a los niños, adolescentes, jóvenes y familias de bajos recursos, disfuncionales o con dificultades académicas, al menor costo posible, mediante un programa de becas escolares, ¿no? La infraestructura y el equipamiento actual se han conseguido gracias a las donaciones gestionadas tanto por la congregación como por la Fundación ESPRO. Empezamos en un principio solamente con dos cursos de educación infantil y primaria y actualmente ya llegamos hasta bachillerato. La continuidad educativa fue limitada bastante por las desigualdades en el acceso a la conectividad, equipamiento y muchos niños se quedaron fuera del propio sistema. Por eso, más que nunca, nuestro centro debía continuar para que nadie se quedara atrás. Hemos ido superando dificultades económicas y superando la brecha digital con pequeños recursos para asegurar la continuidad de este proyecto educativo, porque es la única manera de romper la pobreza intergeneracional que se vive en Honduras. En estos momentos es cuando necesitamos mejorar esta infraestructura digital para que ninguno de nuestros alumnos se quede fuera del sistema y pueda acceder a una vida profesional y una vida digna.
Comprando zapatillas de deporte para que los niños adivasis de un internado que juegan al fútbol descalzos puedan participar en torneos con otros niños, puedes sumarte a reducir desigualdades.
Soy Joaquín Castilla, jesuita, llevo 57 años en la India. En esta misión llamada Nani Singloti, que está ubicada en una zona muy montañosa y de mucha selva, visitamos unos 50 pueblos escondidos entre estas colinas y selvas, accesibles solo por una estrecha carreterita y a veces cortada por ríos durante la monzón. De estos pueblos llevamos aquí dos colegios, uno de primaria de Gujarati Medium, unos 350 niños y niñas, y otro un colegio de English Medium de primaria a secundaria, por lo tanto ahí llegan a 700 niños y niñas, en total más de 1000, todos aborígenes. Os he pedido ayuda más de una vez para diferentes necesidades de estos muchachos y chicos y chicas. Y últimamente, sencillamente porque están jugando a fútbol descalzos y aunque no les duele mucho los pies dando patadas al balón descalzos, pero el problema ha surgido cuando en competiciones a nivel de otros colegios, por lo visto es obligatorio usar zapatos y nuestros críos quedaban excluidos y por eso pedimos ayuda. Muy agradecidos por vuestra ayuda, siempre sois muy generosos, que Dios os bendiga.
Cada gesto cuenta. Haz llegar tu gesto de Cuaresma a Cáritas a través de transferencia bancaria, Bizum o en tu parroquia.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Es oportuno señalar que justamente el boletín LPS de hoy mismo, 8 de marzo, tiene una conexión directa con Mujeres Excepcionales de la Biblia. En aquella ocasión presentábamos un curioso libro de PPC dedicado a los más pequeños, dedicada especialmente a ellas. Por tanto, sirva como homenaje a todas nuestras clientes estas 8 biografías que vamos a promocionar de la mano de Arcadus, que es la colección de Editorial Palabra. Una de ellas es El viaje de Egeria. Posteriormente proponemos un itinerario personal, Ana Catalina Emmerich, la responsable de las oraciones de la Pasión de Cristo, al Asalto del Cielo, que no es otra que la biografía de Santa Catalina de Siena. Luego os proponemos la vida de Santa Teresa de Jesús, posteriormente el mensaje de la Divina Misericordia, la biografía de Santa Rita, luego la de Santa Hildegarda, para terminar con otro que promocionamos alguna vez aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, la canción de Bernadette, que es ese clásico que se encuentra también en Arcadus, sobre la visión y misión de Nuestra Señora de Lourdes. Con todas estas biografías, yo sinceramente me despido diciendo ¡chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información que pueda ser de su interés está en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.